17 minutos en todo el país y lo contábamos en el repaso de portadas de diarios, en los títulos principales. El diario La Nación en su zócalo, en la portada vas a poder leer, dice: sobreexigidos, las agendas recargadas afectan a los más chicos, doble escolaridad, actividades fuera del colegio, atentan contra el descanso adecuado de los niños. Y si abrimos un poco el panorama, también nos podemos incluir nosotros los adultos. ¿Cuánto afecta el mal descanso, las pocas horas de sueño, nuestro desarrollo, nuestra capacidad cognitiva? Para hablar de este tema, por supuesto, agradecemos la amabilidad. Es un lujo tenerlo aquí en nuestro micrófono. Está en línea el doctor Conrado Stoll, médico especialista en neurología, entre tantas especialidades que tiene el doctor Stoll, a quien saludamos. Hola, Doc. Buenos días. Sebastián Soso, de este lado, te saluda. ¿Cómo estás?
Sebastián, ¿cómo estás? Muy buen día.
Buen día para vos también. Conrado, bueno, planteado el tema de esa manera, ¿no? ¿Cuánto afecta el descanso en la falta de rendimiento, no solamente de los chicos, sino también de nosotros los adultos, en cuanto a nuestra productividad, en cuanto a nuestra lucidez de repente para llevar adelante nuestro trabajo? ¿Cómo a veces resignamos, ¿no?, horas de sueño en pos de realizar actividades que después van en desmedro de nuestro rendimiento?
La respuesta es muchísimo, todo, o sea, nos afecta todo. Pero déjame primero que voy a lo de los chicos, en que hay un entrenamiento. El cerebro, cuando estás pensando, porque uno dice, dormir parece pasivo, estar despierto también para el cerebro. Lo que me cansa es caminar esas cuadras, subir la escalera, ir al gimnasio, pero no, la actividad cognitiva, y no te digo tener que estar haciendo algo de física nuclear y cuántica. Estamos hablando de la tarea cotidiana, del salir, del ir a una cita que tenés, por supuesto que el colegio, la universidad, el trabajo, eso agota al cerebro. Esa actividad de toma de decisiones, de la que se encarga fundamentalmente el lóbulo frontal, lo agota. Y también hay un entrenamiento por otro lado. Entonces, si querés, puede haber demasiado, ese era el título que citabas de La Nación, pero puede haber también muy poco. Entonces hay que buscar el medio. Está estudiado que los chicos en China y en Corea del Sur, que en promedio son los dos países que tienen un coeficiente intelectual promedio más alto que el resto del planeta, tienen 105 de promedio de coeficiente intelectual, más alto que el resto del planeta, esos chicos toleran mejor la demanda intelectual que el resto de chicos del mundo que van en otros horarios al colegio, menos cantidad. La exigencia esa oriental los ha entrenado. Te cierro contestándote tu pregunta. La respuesta en decenas de estudios es que el ser humano necesita dormir, el ser humano adulto, hasta los 20 años, te diría que son 9 horas que necesitas, 20, 25, que es que el cerebro se está formando, ¿eh? El cerebro se forma hasta los 25 años. Ahí necesitas unas 9 horas. Después el cerebro adulto necesita 7 u 8 horas. No hay forma de darle vuelta. Las personas que se queden mirando lo que sea que miren a la noche y después se levantan igual a las 6 de la mañana o 7 de la mañana y terminaron durmiendo 6 horas o menos, van a tener una performance cognitiva peor que el que ha descansado 7 u 8 horas. O sea, sí, el dormir ese tiempo predice perfectamente cuál va a ser tu rendimiento durante el día, durante la vida.
Doc, vos sabés que te escuchamos atentamente y nos miramos entre nosotros y decimos, estamos en problemas, nos levantamos muy temprano para venir a hacer el programa, abrimos a las 6 de la mañana y como mucha gente que se levanta temprano para cumplir con sus actividades. ¿De qué manera podemos compensar esa falta de descanso nocturno? ¿Hay alguna forma de compensar, como se dice en lo que es ecología, ¿no? Las empresas que mitigan comprando bonos de carbono. ¿Podemos comprar nuestros bonos de descanso durante el resto del día para compensar esa falta de sueño o es irremediable?
Pongámosle suspenso. Yo te voy a contestar si podemos compensar, pero primero quiero convencerte a vos y a la gente que escucha que realmente están crítico dormir. Pues yo dije, bueno, no vas a rendir bien durante el día. Y la persona dice, está bien, no rindo tan bien durante el día, pero me di el gusto de anoche verlo en el abierto de Estados Unidos a los dos jugadores de tenis que empezaron y terminaron tardísimo. Uh-huh. Y realmente, si no te quedabas hasta muy tarde, no lo ibas a ver. Para convencerte, te digo que no es solamente no rendir. El dormir menos de 7 horas lo que ha mostrado es que aumenta la mortalidad cardiovascular. ¿Qué quiere decir eso en fácil? La gente que duerme menos de 7 horas, que duermen 6, 5, 4 horas, tienen más infarto de corazón, tienen más ACV, accidente cerebrovascular, y tienen más demencia. Porque mientras vos dormís, el cerebro está filtrando dos proteínas, la proteína tau y el amiloide, que son las que se acumulan en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ahí tenés las consecuencias de lo que es una vida de no dormir las horas. Y, por ejemplo, una cirugía de emergencia a la mañana, de emergencia, tiene mejores resultados que una cirugía que hace un cirujano a la tarde en forma electiva. ¿Por qué? El cirujano a la tarde en forma electiva ya pasó todo el día, ha tomado decisiones todo el día, está más cansado mentalmente. Entonces se da esa paradoja, la de emergencia a la mañana tiene mejor resultado que la cirugía electiva en la tarde. La mujer que entra en trabajo de parto en la tarde tiene más probabilidad de terminar en una cesárea que si entra en trabajo de parto a la mañana, porque a la tarde, noche, ya están más cansados. La anestesia que se hace después de las 3 de la tarde tiene más complicaciones que la que se hace en la mañana. El gastroenterólogo que está mirando intestinos a lo largo del día, mientras más horas pasan, menos pólipos encuentra en la endoscopía. O sea, todo lo que te puede decir, y hay ejemplos de la medicina, por supuesto, pero lo que yo hago, te muestran que el cansancio de tomar decisiones durante el día te afecta. Y cuando no has dormido bien, 15 horas despierto equivale a haber tomado 2 copas de alcohol. Es como haber bebido de más, el haber estado despierto 15 horas desde que te despertaste, desde que te levantaste a la mañana. Entonces, forma de compensar, que la gente sepa que el momento de sueño más profundo es entre las 10 de la noche y 2 de la mañana. Entonces, quien se tiene que levantar como vos a las 4 o a la hora que sea, o yo cuando hacía la residencia de médico, que 4:30, por épocas me tenía que levantar a las 4:30 de la mañana para ver todos los pacientes antes de las 7, que era la gran reunión. Es cuestión de acostarte a las 10 de la noche, 9:30, para sumar unas 7 horas hasta ese momento que te despiertes. Así que esa es la forma de compensar. Una siesta de hasta una hora, menos de una hora idealmente, ayuda. Más de 45 minutos, la siesta es perjudicial, también ha sido estudiado. Así que esa sería la forma de compensar.
Doctor, buen día. Jimena Lopérgolo lo saluda.
Hola, Jimena.
¿Qué tal? De la mano del descanso entiendo que viene la alimentación para una vida saludable. Y aparecen y nos bombardea la información virtual con los superalimentos y alimentarse con o incorporar en la dieta estos alimentos. Pero después aparece otra información que dice, por ejemplo, que si consumís muchas semillas de chía, te alterás hormonalmente. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Cómo podemos ordenar un poco esto de qué incorporar, qué no y en qué proporciones?
Qué confusión que le causan a la gente. Tenés razón, qué bueno, Jimena, porque qué confusión los documentales del streaming, los libros que se publican y que cada uno tiene un cuento distinto. Fíjate vos acabas de tocar un tema distinto, la comida. La comida es medicación. La comida es medicación. El dormir es extender tu vida. El ejercicio no es opcional. Con esas tres cosas, que no tenés que ir a ningún médico, que no te tienen que dar ninguna pastilla cara, vos estás extendiendo tu vida significativamente cuando lo haces bien. Y tu pregunta es cómo lo hago bien con la comida, que me han dicho 10 millones de cosas distintas. Y yo te contesto muy fácil. Hay una dieta, que es la dieta mediterránea, que tiene un balance muy bueno entre frutas, verduras, legumbres, pescado, pollo, algo de lácteos, aceite de oliva, frutos secos. Si tu dieta está fundamentalmente basada en eso, vos te estás medicando con la medicación más sana del planeta. Y Jimena, si vos empezás a desayunar pescado, almorzar pescado y comer pescado, por más que el pescado es bueno y los omega 3 y destapan las arterias, obvio que no es bueno. Entonces, nada en exceso. Si vos todo el día con nueces y almendras, que son buenísimas, porque tienen grasas que destapan arterias, de nuevo, grasas buenas, pero tampoco es bueno, porque 100 gramos de almendras deben tener 700 calorías. Entonces, vos no podés comer eso, porque vas a engordar demasiado y ahí caemos en la obesidad y las enfermedades asociadas a la obesidad. Entonces, en una dieta moderada, en que sea fundamentalmente la dieta mediterránea, publicada hace un mes y medio en una de las mejores revistas del mundo, como que se confirma que es la mejor dieta que existe. La compararon con 5 distintas, ¿eh? Es la mejor. Entonces, como siempre, Jimena, todo en una medida razonable, pero no exagerada. Lo importante, cierro con esto, es no comer comida procesada o ultraprocesada. ¿Sabes por qué? Porque no es comida. Y porque al llenarte con la pizza congelada, con el helado del mercado, con todas esas cosas empaquetadas, preparadas, con colorantes, con preservantes, no estás comiendo la fruta, la verdura, la legumbre que tenés que comer para estar sano. Entonces, por eso es especialmente mala la procesada y ultraprocesada. Te hace mal directamente, pero además te saca el espacio para comer las cosas buenas. Y de nuevo, las cosas buenas, si es lo único que comes, obvio que puede terminar no siendo bueno. Todo balanceado.
Estamos dándonos el gusto de conversar con el doctor Conrado Stoll. No necesita presentación, justamente el doctor que tiene la amabilidad de dialogar con nosotros, hablando por supuesto sobre el descanso, nutrición, desarrollo cognitivo.
Doctor, buen día, lo saluda Rodrigo Miró.
¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo te va?
Bueno, escuchando con mucha atención, porque además mientras voy escuchando voy anotando cosas que debo revisar, seguramente en cosas que hago durante el día, que las hago mal, que no ayudan a mi salud. Pienso, por la hora en la que estábamos, por el tipo de música que pasamos, mucha de la gente que nos escucha posiblemente tenga, no sé, más de 40, 45 años. Quizás esto que usted dice, duerme poco, se queda con la pantalla, empieza el día muy temprano. Hay otra cosa que hacemos cada vez más, que es estar permanentemente comunicados, afectados, la pantalla, la oficina, el trabajo, y por ejemplo tener, no sé, una hora durante el día, el tiempo necesario para salir a caminar, para hacer algún ejercicio, para que el cuerpo no quede todo el día sentado. Horas de sueño, alimentación, ¿qué hacemos con el ejercicio además?
El ejercicio, y también estás tocando colateralmente el estrés, que es el estar conectado todo el día, mirando la pantalla, pendiente de la información, pendiente de la comunicación con el otro. Entonces estás también hablando de la salud emocional, son las dos cosas. Y ya está, ya con todo lo que me han dicho, cubrimos cómo mantenerse sano uno solo. Y cuidado, dijiste 40 años. No. En este momento, la gente que más gasta, los que más invierten en su salud, por ejemplo en Estados Unidos, que tienen estadística de todo, son los millennials y la generación Z, es decir, menores de 40 años. Esos son los que más gastan en salud. ¿Por qué? ¿Por qué, Rodrigo? Porque ya se dieron cuenta que la gente vive hasta los 100 años, pero se dieron cuenta que la mayoría de los que ven hoy en día no están bien, caminan mal, necesitan apoyarse en algo, tardan 3 minutos en cruzar una luz colorada. Entonces no quieren estar así. Ellos se dan cuenta que van a vivir 100 años fácil. Hay estudios genéticos que sugieren que el ser humano tiene una programación para vivir 115 años más o menos. Difícil más, pero 115 seguro. Entonces saben que van a vivir, pero quieren llegar impecables. Entonces están invirtiendo. Contestándote a vos, no discutamos más. Es como lo que le decía Jimena. No tenés que hacer la comida, estar pesando los miligramos de proteínas y de nueces y de frutos secos y de granola que le pongas al yogur. En el ejercicio tenés que agarrar en el momento ideal de tu día. Todos tenemos tiempo, o sea, los que no tenemos tiempo, tenemos tiempo. Así como tenés tiempo de bañarte, lavarte los dientes y vestirte, vos tenés que hacerte esa media hora, 40 minutos para hacer ejercicio. Y ahora sabemos perfecto que tenés que arrancar con 10 minutos de cardiovascular, no estar una hora y media en una bicicleta, ni una hora. Son 10 minutos en que tenés que acelerar tu corazón a 130, 140, según la edad. Después tenés que levantar pesas, tenés que tener resistencia. Después podés poner un poco de elongación y equilibrio. O ir variando, igual que la comida. No comamos todo lo mismo, la misma dieta todos los días. Mezclemos mediterránea distinta para que sea más tentador. Mezclemos el ejercicio para que sea más atractivo y no sea justamente una rutina. Acá voy a hacer mi rutina. No hagamos una rutina. Nos vamos a hartar, nos vamos a empalagar. Cambiemos el ejercicio. Que 1 o 2 días sean pesas, que si alguien accede a una pileta, la natación aumenta lo que se llama el consumo de oxígeno. Es una variable muy importante. Y la natación es de la que lo más lo hace. Un deporte. Entonces, ahí tenés todo. Y después, para la salud emocional, meditación. 10, 15, 20 minutos de respiración controlada por día, ahí tenés el estilo de vida perfecto para cumplir esos 100 años con buena calidad de vida.
Doctor Stoll, la última le hago, es una reflexión. El periodista Juan Pablo Barsky, el colega, siempre cita que su vida cambió a partir de la lectura del libro Why We Sleep, de Matthew Walker. en el cual hace referencia a la importancia del buen descanso, lo que usted está diciendo. Incluso llegó a decidir dejar su horario de trabajo. Él comenzaba muy temprano también en la radio, como nosotros. Para nuestra audiencia le avisamos que no vamos a dejar nosotros nuestro trabajo ni nuestro programa de radio, pero sí necesariamente debemos replantear nuestro horario de irnos a la cama, lo que usted decía al comienzo de la nota, y la necesidad de dormir, llegando relajados, ¿no es cierto? Llegando dentro de las posibilidades lo más serenos posible para poder conciliar el sueño, porque también es otro problema. Digo, bueno, yo me acuesto a las 10 de la noche, pero después tal vez uno por la velocidad, por el ritmo que uno lleva, por las preocupaciones, cuesta conciliar el sueño y a veces se produce en contraproducente, ¿no? Eso se transforma en contraproducente.
Mirá, se resume así. Primero, vamos al revés. Si alguien realmente ha probado todo, y no puedo resumir acá que es todo, pero la temperatura del cuarto bien, bien oscuro, lo que corresponde para tener un ambiente adecuado para dormir, y dejaste de ver la pantalla una hora antes de acostarte, y no comiste 15 minutos antes de dormirte, porque el sistema humano deja de digerir, pierde la capacidad de digerir comida a eso de las 7 de la tarde. Entonces vos, si querés, comé a las 9 de la noche, pero sabés que la comida te va a caer más pesada. No es porque comas muchísimo, es porque el cuerpo humano no digiere bien a esa hora. Entonces, si vos cumpliste todas esas reglas y no puedes dormir, tenés que ver un médico especialista en sueño y por ahí te va a ayudar, y quizás haya que tomar medicación, y no está mal si está bien indicada. Ahora, ¿cuál es el simplismo que te puedo decir para lo del sueño? ¿Sabes qué? Te tenés que acostar una hora que te despiertes solo sin el despertador. No me interesa si vos te despertás a las 6, a las 5, o a las 7, o a las 8. Vos tenés que lograr ir adelantando la hora de ir a la cama hasta que te despiertes sin el despertador. El despertador ponelo, por si acaso.
Bien.
Pero sin el despertador. Ahí vos vas a saber que tu cuerpo está en un ritmo adecuado a tu biología y estás descansando lo suficiente. Esa es la idea.
Doctor Stoll, gracias. Un gusto haber charlado con usted, como siempre. Gracias por su amabilidad, por su generosidad. Y, por supuesto, hasta cualquier momento le deseamos un excelente día.
Sebastián, Rodrigo, Jimena, muchas gracias por llamar. Saludos a ustedes.
Un abrazo desde aquí. 7 de la mañana, 35 minutos en toda la Argentina. Seguimos hasta las 9.